¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, Jimena Sariñana. ¿Cómo estás?
Muy bien, contenta de estar aquí platicando contigo.
No, hombre, de verdad, muchas gracias por haber venido. Qué chingón que se armó la invitación. Estábamos platicando antes de que empezara el podcast que nos habíamos pseudo conocido hace mucho en un festival de Diana García que se llamaba Catapulta.
Exactamente.
Que a ti te tocó, ahí tocaste. Creo Ajá. que tocaste previo a Los Ángeles Azules.
Sí, exacto.
¿Y ahí ya habías sacado la canción con Ángeles Azules o no?
Creo que sí, ¿verdad? Muy probablemente sí. Sí, esa canción ya tiene un buen rato.
Sí, digo, yo sé que probablemente tú no te acuerdas tanto, pero yo sí me acuerdo bien, cabrón, porque en esa etapa yo tenía como un poema que recitaba de repente en ciertos lugares. Y Ajá. me invita a Diana a recitar ese poema. Y me acuerdo que yo te conozco antes de pasar al escenario. Uh-huh. Y te digo de que, oye, ¿tú no te puedes nervioso? Y me dice, pues no, la neta no. Y como que se me quedó muy cabrón la forma en la que me dijiste como que no. Y fue que, la madre, ok. Y pues me salió chido, y después cantaste tú, y la neta, pues no sé, como que fue algo que se me marcó muy cabrón, porque en ese momento apenas estaba como empezando, pues creciendo el proyecto que tenemos ahorita, y pues nada más era como una anécdota que te quería compartir, para dar un poco de contexto también a la gente.
Qué bien.
Y pues bienvenida al programa.
Muchas gracias, qué cool.
Vienes de sacar ahorita una colaboración con Little Jesus.
Ajá.
¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue la sinergia? ¿Cómo se armó eso?
Pues mira, Santi y yo ya somos muy amigos desde hace un buen rato. Hemos coincidido muchísimo, tenemos un montón de amigos en común y la verdad es que sí se ha entablado una amistad súper linda. Porque, bueno, Santi es una persona muy, muy creativa y el grupo de amigos también de Little Jesus, pues tienen ideas increíbles. Y de hecho, cuando hice mi tercer álbum, ellos me ayudaron con toda la parte visual del disco, desde el arte, las fotografías de prensa, el primer videoclip, como a darle una dirección más visual a todo. Y eso se lo aprendí 100% a los Little Jesus, ¿no? Que ellos siempre son como muy...
Sí.
Como que las ideas de sus videoclips, las ideas de su merch, las ideas de su arte, o sea, como que todo tiene una coherencia increíble. Desde ahí empezamos a ser amigos. Luego me invitó a hacer TQM, que sí. Bueno, fue una colaboración que es bastante conocida de su carrera y fue como bastante importante para todos. Y pues, ¿qué te digo? Desde ahí somos muy, muy, muy amigos. Entonces, cuando salió esta idea de hacer Se Fue, además de que yo soy súper fan de Laura Pausini, me encanta su música y me encanta ella. Pues bueno, a Santi como que es mucho de trabajar con sus amigos y de que sea como una relación que vaya, que se repita y se repita, ¿no?
Sí.
Y invitarnos, ¿no? A los conciertos, a colaborar más. Y así salió, ¿no? Y obviamente le dije que sí, porque además me encanta lo que hace y me encantó la idea. Y salió muy cool.
Oye, sí he visto ese elemento visual que le has estado agregando con tu tercer disco, pero creo que con el cuarto fue como una catarsis, ¿no? O sea, me tocó verte en Show Center en Monterrey y montas un espectáculo que también la parte visual está muy cabrón, tienes bailarines.
Sí.
O sea, ¿cómo fue ese progreso gradual de enfocarte tanto en la parte visual? Y para lo que viene, ¿vas a seguir con esto? O sea, ¿vas a seguir como estirando la liga en la parte visual o cómo es eso?
Mira, para mí, creo que todo ha sido lo increíble de este trabajo de la música en general. Es que vas todo el tiempo como aprendiendo y le aprendes mucho también a la gente con la que compartes, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que al principio de mi carrera, para mí la parte visual no era, o sea, para mí lo más importante era la música.
Sí.
Y era muy chistoso porque también había como una especie de resistencia a tener que arreglarme, a hacer okay. como algo, como distraer de la parte musical, ¿no? Y de
sí.
hecho, era muy chistoso porque yo me subía al escenario y haz cuenta con la misma ropa que me veías así durante el día, así de se burlaban mucho de mí y mis músicos y así, porque decían, oye, si te manchas de repente de catsup, ¿qué onda, no?
Catsup.
Sales ahí,
o sea,
con
no
la mancha
outfit,
de catsup.
No tenía outfit de escenario.
Outfit, no me maquillaba, ¿no?
Órale,
y era,
o sea,
eso, era
ahorita
como,
es una antítesis de eso.
Es totalmente
cabrón.
Una antítesis. Pero estaba cool también porque para mí era como eso, ¿no? Como proyectar también una resistencia a eso, ¿no? A
sí.
decir como, oye, ¿por qué las mujeres y las cantantes tenemos siempre que mostrar esta imagen así
claro.
de la súper arreglada y de tal, ¿no? Y pues, ¿no? Yo quiero como ser anti eso. Y después, conforme fui conociendo a diferentes artistas, entre ellos Miguel Bosé, como que Miguel Bosé me decía como, es que para mí, como en la parte del show, o sea, es como... Sí. Cuido absolutamente todos los detalles. Y era súper interesante ver cómo él trataba el show como una especie de puesta en escena, como si fuera una obra de teatro que se estuviera presentando, en donde tienes vestuarios, tienes coreografías, en donde tienes, pues, ¿no? El set, sí. Setlist sucede siempre igual, tienes, ¿no? Una escenografía o unos visuales que como que ayudan y sobre todo como que transmiten otra parte de tu... De tu idea, ¿no?
Sí, como que le dan otra dimensión a tu mensaje.
Exactamente.
Pero creo que sí tiene que ser escalonado el progreso. O sea, creo que sí, sí tienes que primero enfocarte como en la sustancia, que pues como que los pilares que acaba manteniendo todo es la música.
Claro.
Y después ya le empiezas a escalonar la parte,
sí, totalmente,
de la imagen.
Y eso también, y luego también girar en Estados Unidos, por ejemplo, en mi segundo álbum tuve la oportunidad de abrirle a muchos artistas. Uh-huh. Y me era alucinante ver cómo, ¿no? O sea, uno estaba, ¿no? Como 100% enfocado en la música y te sentías así súper pro porque llegabas así con súper todo mega puesto, ¿no? Sí. Así de musicalmente hablando, ¿no? Y decías, wow, mira cómo pude resolver esto con solo dos músicos y la madre. Y de repente la banda después de uno llegaba, o sea, era como tenían todo lo que tú tenías y aparte sí. Tenían como una escenografía increíble, como súper bien pensada, súper creativa, con luces tal y tú así de... Y con el mismo presupuesto que tú, ¿no? Y era sí. Como... Órale, o sea, hay gente que tiene como mucho más como profundizado esa parte, ¿no? Y te inspira, o sea, eso a mí me inspiraba mucho y decía, ok, yo pues por lo que veo, yo todavía me falta mucho que aprender y tengo que sí. Echarle muchas más ganas, ¿no?
Y ese tema de, o sea, ¿cómo sabías que, por ejemplo, tenía el mismo presupuesto que tú? O sea, ¿tú veías que era como muy, muy handmade o muy orgánico o como...
Muy handmade.
O sea, muy portátil.
Mira, exacto, te voy a contar. Por ejemplo, en una gira le abrí a Sia, okay. Cuando Sia todavía no era tan gigante como es ahora, ¿no? Claro. Hacíamos conciertos para 1,500 personas, aproximadamente 2,000, que es bastante como estándar, ¿no?
Sí.
Y ella tenía a dos grupos abridores. Yo era la primera y yo iba, o sea, te pagan creo que $100. Me pagan $100 por abrir. Sí, que es nada. O sea, y eso yeah. Era cubriendo tu estadía, tu transporte, tus comidas. O sea, era como...
O sea, era $100 más viáticos y hospedaje.
Nada. No, $100 sí. Y fijo. Eso tenía que ser, o sea, tú... El hospedaje, las comidas, los sueldos, todo, todo corre por tu cuenta.
Ah, o sea, realmente era como un pago simbólico, ¿no?
Es un pago muy simbólico. Y la siguiente abridora era una chica de Noruega que se llama Oland.
Okay.
Muy, muy, muy cool. Y a ella le pagaban, creo que, $250.
Órale.
Pero ella traía, o sea... éramos mi hermano y yo y pues era nada más eso, ¿no? Lo que traíamos era un set de media hora, ¿no?
Uh-huh.
Y ella traía igual un set de 45 minutos, traía dos músicos, pero además traía una puesta en escena increíble en donde cada noche inflaban como 30, 40 globos, hacían yeah. Una estructura de globos y luego sobre de eso proyectaban caras en okay. Los globos que además estaban ligadas a la secuencia de la música, entonces pues eran de repente imágenes de su cara cantando ciertas canciones yeah. Y era como decías, wow, sí. ¿No? O sea, y ellos lo montaban todo, eran solo 4 o 5 personas girando con ella, ¿no? Incluyendo ella.
Yeah.
Y ella hacía sus propios vestuarios, o sea, como que, y ahí yo dije, wow, o sea, realmente, pues esta gente tiene otro, como otro nivel de, pues, de competencia, ¿no? Como decir, oye, no importa que me estén pagando $250, voy a dar un muy buen show, ¿no?
Sí.
Entonces eso como que te va marcando y de repente en mi tercer álbum que dije, güey, o sea, tengo todas las... tengo una cantidad de presupuesto increíble para lograr cosas increíbles, pues vamos a hacerlo, ¿no?
Sí,
vamos,
claro.
Y desde ahí montamos un show súper interesante donde ya mis luces, mi escenografía... el orden, todo, ¿no? Empezó como a cobrar más sentido. Y ya el Dónde Bailarán las Niñas, que fue esa gira que tuviste, ya fue como, pues después de haber aprendido mucho y claro. Haber hecho una gira previa y en donde ya me abrí también como a meter cosas de escenografía, bailarinas, tal, ¿no?
Empiezas, tu primer disco es mediocre, lo digo, así se llama, no que sea mediocre,
sí.
Pero lo empiezas, o sea, me interesó mucho la parte, tanto el minimalismo visual, pero también el minimalismo lírico, o no sé si llamarlo así, pero era como muy subversivo, ¿no? Es como también una crítica de que tú, pues a lo mejor, digo yo, pensando que te sientes como una mujer en la industria y se trata un poquito de retratar y criticar eso. ¿O cómo fue, o sea, cuál fue el acercamiento hacia ese disco? Y pues platícame, contextualiza un poco de eso.
Pues ese disco era mi primer álbum. Tenía muchas ganas de demostrar muchas cosas, ¿no? Es como tu carta de presentación. Y sí, definitivamente en esa época, sobre todo porque ya son unos 11 años de que salió ese álbum, todavía estaba como muy polarizada la industria, entonces, y sobre todo la participación de las mujeres en la industria. Sí. Había como que el público pareciera que estuviera, o los medios o todo el mundo, nada más dividía la música en dos categorías, que una era como el pop. Uh-huh. Y el pop era igual a cosas plásticas, mujeres súper arregladas, en donde, ¿no? Sí. Muy probablemente la percepción de la mujer ahí en esa industria es que no escriben sus propias canciones, que no son dueñas de sus decisiones, ya sea, es una serie de cosas. Y luego estaba como la parte alternativa, que la alternativa era, pues, era o haces rock, hay muchos, muchos hombres. Sí. Más bien casi todos son hombres, y las únicas dos mujeres que existían más o menos eran Julieta Venegas y Eli Guerra, ¿no? Uh-huh. Y Natalia Lafourcade, que estaba iniciando más o menos como por la misma época, sí, que yo.
¿Qué año es esta? ¿Como 2007, 2008?
Como 2007, 2008, sí. Que Nat pues estaba pasando por lo mismo, ¿no? Que, uh-huh, que le costaba trabajo porque decía, bueno, es que no soy, pues no soy una figura plástica, pero tampoco soy así la música, sí, ¿no? De hombres toda así rockera, pues no, tampoco. Y para nosotras era difícil eso, ¿no? Y entonces sí había como de repente esta necesidad en mediocre, como decir, ok, soy una cantautora, escribo mis propias canciones, hay como esta especie de como de crítica, como de repente decir, o sea, decidí ponerle un poco mediocre al disco, sí, por eso, ¿no? Como decir, ok, las mujeres que no, esta idea como tan fija de lo que es ser una mujer, o tan a lo mejor antigua y arcaica de lo, sí, que es ser una mujer, pues es una mediocridad. Y ya hoy en día las mujeres somos pues mucho más diversas y tenemos otras cosas, y pues yo soy, ¿no?, la dueña de mis propias decisiones, y nadie me va a decir qué hacer, ni cómo vestirme, claro, ni si maquillarme o no, ¿no?
Sí, me acuerdo mucho, digo, este disco me gusta mucho y la neta se me hizo bien cabrón que las cuatro primeras rolas son grandes rolas. O sea, creo que empiezas con Mediocre, Vidas Paralelas, Está Normal, sí, creo que también por ahí. Sí. Que Normal es como, siento que ya es como esa crítica ya mucho más directa de que dices, qué felicidad. O sea, ¿se trata de eso?
Sí, totalmente.
Y también el minimalismo musical, que era mucho de pianito y voz, ¿no? O sea, también, uh-huh, también como reflejando un poco cómo tureabas en ese momento y ahora que ya es como más producido. Hablando específicamente del proceso creativo, imagínate que ahorita compusieras Mediocre o Normal. ¿Sería como el mismo proceso, nada más que ahora hay un paso extra en donde le metes más producción, o cuál era la diferencia?
Pues yo creo que, o sea, el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Una canción inicia siempre, bueno, por lo menos tanto Mediocre como Normal, porque escogiste dos canciones que además son canciones que no compuse con nadie más, y son canciones que literal nacieron en el estudio, o bueno, donde estaba el piano en casa, sí, de mis papás, ¿no? Ahí es donde nacieron esas dos canciones, y era pues donde me iba yo a practicar o a escribir o a simplemente tocar un rato. Y ahí, ¿no? Como que empezaban esas dos canciones y ya lo grababa con el teléfono, sí, con lo que había ahí para grabar. Y sí me acuerdo que esos, ¿no? Son dos canciones que sí nacieron totalmente de una necesidad enorme como de expresión. Y luego, pues, la decisión de cómo producirlas, yo creo que al ser mi primer álbum, no estaba yo pensando tanto en qué era lo que iba a acompañar o cómo vestirlas, ¿no? Sino que era, para mí era, bueno, las voy a vestir con la música que yo sé hacer y con la música que escucho y la que más, sí, me gusta, que en ese entonces era muy, muy clara mis influencias, ¿no? Era el rock, el pop, el jazz, ¿no? Sí.
Tuviste una banda de jazz también, previo, ¿no?
Sí,
el,
sí,
Feliz No Cumpleaños, ¿o cómo se llama?
Sí, Feliz No Cumpleaños, sí, era como la banda que hicimos en la escuela, ¿no?
Okay.
Con todos pues, mis amigos que eran alumnos también de la escuela, y se armaban unos festivales ahí en Fermata, y nos juntamos como para audicionar, para poder tocar en el festival, y nos gustó mucho como tocar juntos, y decidimos, pues, ¿no?, tener esa banda, ¿no? Sí. Pero sí, era como eso, ¿no? Ellos fueron mi, digamos, como mi escuela más grande de, pues, de cómo escribir y de cómo ensayar y los arreglos y demás, ¿no? Y así fue un poco como lo que quise mostrar en ese primer álbum, ¿no? Que mis influencias quedaran como muy, muy claras. Sí. Luego ya después, pues, también te mueven otras cosas, otros géneros, trabajas con personas nuevas, y yo siempre he pensado que me daría mucha flojera quedarme haciendo lo mismo. Se me hace como sí, quedarte, claro, como estancarte y como no ponerte en lugares en donde vas a aprender, ¿no? Y a mí me gusta.
Tú lo has hecho bien, cabrón. Digo, tu siguiente disco es el homónimo, ¿no? Que sacas en uh-huh. inglés, te abres un mercado completamente nuevo, conoces gente completamente nueva. Y me da a mí la impresión, digo, yéndonos de mediocre al último disco que sacaste, el Dónde Bailarán las Niñas. Ajá. Y luego sacas un sencillo recientemente que es Nostalgia, que lo siento yo como una síntesis de esas dos partes, o cuando menos así es mi percepción, porque sí tienes como que esa parte más producida, que es lo del último disco, pero como que también siento que sintetiza muy bien esas dos, o ese arco. ¿Lo sientes tú así?
Sí, digo, yo creo que al final, te digo, todo ha sido para mí un gran proceso de aprendizaje, y el lugar en el que estoy ahora es, tengo muchas ganas de hacer música que no, sin realmente pensar en mucho, ¿no?, sino que dejar que la misma canción te dicte hacia dónde ir. Sí. Y ahorita es increíble porque tengo muchísimas más herramientas que cuando hice Mediocre, ¿no? Ya he trabajado con muchísima gente, muchos productores, ya he producido mi propia música. Todo eso es aprendizaje y son herramientas que te claro. va dando, ¿no? Entonces ahora es muy rico hacer canciones y producirlas porque ya, o sea, no sé, ¿no? Ahora, por ejemplo, hicimos una cumbia, ¿no?, para este nuevo sí. álbum. O bueno, ahora una canción que suena más medio como a ranchera, ¿no? Y okay. decir, ah, pues, qué padre, ¿no? Lo puedo hacer porque ya he colaborado con tantas personas y como que me dan ganas de explorar sí. nuevos géneros, ¿no? No quedarme en lo mismo, ¿no?
También me da la impresión que como que tú eres una persona que deja mucho que las canciones añejen, en el sentido de que, o sea, das esa imagen de que, pues, no te lo tomas y no estás presionada todo el tiempo, sino que le das espacio a que las canciones empiecen a crecer. Y, pues, digo, nunca has tenido como una racha de sacar álbumes tan seguidos, siempre es como que les das el espacio para que respiren. O sea, tu proceso de creación musical es espaciado porque estás metido en otras cosas, o porque realmente no te presionas para sacar álbumes tan seguido.
Pues, nunca, la verdad, yo vengo como de otra generación en donde sí, pues, había que esperar para comprar el álbum de tu artista favorito, porque justamente yo creo que si sacas música o si sacas álbums, por lo menos tan seguido, como sí. que no le das tiempo a madurar, claro. porque aprendes muchas cosas, o sea, y casi siempre antes era como el proceso era, sacabas un álbum y luego lo girabas un año y medio, 2 años, ¿no? Dependiendo de pues del éxito del disco o no, ¿no? Sí. O hasta, a veces hasta 3. Y en ese girar y en ese como también macerar las canciones y tocarlas una y otra vez hasta que ya las tienes tan internalizadas, sí. Pues eso te dan ganas de repente de probar otras cosas y por ende encontrar una dirección creativa interesante para el nuevo proyecto. Sobre todo si tu intención es seguir evolucionando y seguir evolucionando, ¿no? Que yo sí quería que cada disco mostrara como una nueva Jimena y una sí. nueva evolución, ¿no? Y no estar resacando Mediocre una y otra vez, ¿no?
Sí, y se me figura mucho ese proceso que dices, por ejemplo, el que tienen los comediantes de stand-up, que tienen este beat, lo están puliendo hasta que ya lo tienen al mero tiro y ahora sí como que lo retiran. Para ti, ¿era similar ese proceso? ¿Y cómo te has adaptado ahorita a la cultura del sencillo mensualmente? ¿Cómo tú te acercas a eso?
Pues, yo creo que sí, definitivamente es similar eso, ¿no? Es esta onda de agarrar el proyecto o la idea, grabarla o bueno, ¿no? Como materializarla Y eso, y digo, lo padre de las canciones es que te digo, cobran una nueva existencia, una nueva vida cuando las llevas al show en vivo, ¿no? Sí. En los arreglos, empiezan a cobrar también como nuevos sentidos, entonces es muy, muy padre, ¿no? Pero sí, obvio, llega un momento en el que dices, ok, bueno, ya, esto fue este proyecto, vamos a evolucionar y vamos a, también tú creces y estás en otro lado, ¿no? Y claro, por eso como la necesidad, yo creo, de sacar otras cosas o de sacar como un proyecto, que es un proyecto grande, un disco, ¿no? Son 12 canciones, casi siempre, bueno, por lo menos en mis discos, tiene que haber como una línea conductora dentro de todas las canciones, hay como algo que quiero decir, sí, con ese disco y con esa música, y como que tienes que dejar que eso, que la idea madure, ¿no?
Sí, también siento que muchas veces el dejar que la idea madure, como que siento que el tiempo filtra modas, luego haces como que si estás sacando cada rato, te forzas a sacar a cada rato como que haces productos un poco más desechables, en el sentido de que están más, tienen más fecha de caducidad porque están más atadas a referencias temporales. Y si dejas que pase un poco el tiempo, pues como que acaba filtrando eso y te acabas enfocando en a lo mejor hacer... Pues por ejemplo, digo, tus primeras canciones son el ejemplo perfecto, que trascienden bien cabrón la barrera del tiempo porque las puedes escuchar ahorita, las puedes escuchar en 10, 20 años. Y como se tratan de un sentimiento tan humano... y no necesariamente atada a una moda o algo bien temporal, trascienden. Siento yo, por si me pasó, por ejemplo, el año pasado vi la serie Seinfeld, me la aventé toda y dije, no mames, sigue estando súper actual.
Relevante.
Ajá, sigue estando súper relevante porque, pues porque trata de temas humanos y no necesariamente de moditas o de... O sea, me gusta, yo soy más de esa escuela de hacer discos conceptuales y hacer proyectos un poco más
profundos. Creo que al final la gente, o sea, la gente confunde contenido... ¿no? Como algo así medio efímero que nada más llena,
sí,
y algo que tiene sentido, algo que tiene un mensaje, que tienes ganas de decir algo, ¿no? Y eso lo comparten las grandes cosas en general, ¿no? O sea, por ejemplo, tú acabas de hablar de Seinfeld, ¿no? O sea, sí, eso es uno de los grandísimos escritores de comedia de nuestros tiempos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es súper... O sea, como dices, tiene una razón de ser, ¿no? Y los personajes no son nada más como... No es nada más el gag por el gag, sino que son personajes que tienen sus historias y tienen, sí, sus conflictos, y eso es lo que lo hace tan relacionable. O sea, es algo con lo que te relacionas, ¿no? Y te identificas, y claro, por eso es tan brillante y tan efectiva, ¿no? Esa comedia. Y yo creo que es lo mismo con la música, independientemente de cuándo decidas sacarla, ojo, porque también esta como ahora ya que las disqueras están como con ganas de todo el tiempo de dame más para ir sacando, ¿no? Puedes sacar música cada mes si, sí, quieres, ¿no? Música nueva. Eso antes era una limitante, o sea, eso yo lo veía como una limitante, ¿no? Antes las disqueras, o sea, si yo hubiera tenido un proyecto, un EP, de repente decir, oye, quiero sacar un EP, ¿no? En medio de los discos te decían como, no, pero espérate, porque es muy pronto, ¿no? Hay que dejar que este disco, no hay que quitarle la atención, sí, a lo que está pasando ahorita, ¿no? Y ahorita si lo ves como una oportunidad, es que increíble, ¿no? Qué padre que yo mañana puedo decidir sacar un EP de 4 canciones y... la gente va a estar feliz porque es más contenido.
Claro.
Siempre y cuando tengas algo que decir, ¿no? Hay gente que se mueve a esos ritmos y que cool poder, ¿no? Estar todo el tiempo, sí, como sacando algo de sustancia, ¿no?
Sí, también siento que puedes hacer planes estratégicos para a lo mejor enfocarte en crear un disco y luego lo sacas por sencillos y sí es una pieza un poco más conceptual. Regresando al tema de comedia, sé que te gusta mucho la comedia. Vino aquí Mau Nieto y le dije que ibas a venir y me dijo, güey, ¿le gusta el humor negro? O sea,
sí,
¿qué, o sea, te gusta? ¿Qué influencias? ¿Qué tanto
me
juega en tu vida?
Me gusta mucho. O sea, para mí es, y siempre lo he dicho, o sea, para mí... si puedes decir algo con humor y puedes tratar un tema como tan heavy o tan difícil y hacerlo con sentido del humor, me parece, sí, de las cosas más difíciles y más increíbles, y por eso admiro muchísimo a los comediantes. O sea, me encanta lo que hacen y me encanta reírme. Para mí es súper importante reírme, ¿no? En general, durante todo, claro, el día, y todos con... Lo que me une con mis amigos es eso, es el humor, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Los amigos que más me hacen reír son, sí, mis mejores amigos. Y me encanta, o sea, desde películas tan mensas, así como todas las de Dónde Está el Piloto o cualquier cosa con Leslie Nielsen, hasta películas más heavy o humor más oscuro como de Todd Solondz, ¿no? Que pues, no tiene películas muy, muy densas, pero todas con de repente un deje de humor. Y eso, comediantes, series, o sea, todas esas cosas, videos, ¿no? Sí. Ahora estoy como, o sea, lo que más disfruto hoy en día ya es que alguien me enseñe un TikTok que me va a hacer reír, ¿no?
¿Tienes TikTok o no?
No tengo TikTok, pero estoy considerando seriamente abrir uno. No sé si yo creando mi propio contenido, porque me daría, tendría que encontrar mi nicho.
Pero pues tú sí bailas mucho, o sea, tú sí lo puedes. Yo, por ejemplo, que no bailo nada, yo sí batallé un chorro en meterme a TikTok. Y la forma en la que entramos a TikTok fue los momentos que da risa, el podcast lo hacemos TikTok y así hemos ido creciendo.
Ah, pues está cool. Eso está, te digo, o sea, a mí lo que más, o sea, los que más admiro y respeto son los que hacen clipsitos que te dan risa en TikTok. O sea, eso, más que los bailes. O sea, a mí, eso, el humor o las cosas que hacen reír en videitos de 10 segundos me parecen grandísimos contenidos.
No, y sí, la neta sí siento que la comedia muchas veces es como la mejor forma de sintetizar un trauma. O sea, el hecho de decir algo que en su momento te dolió y hacerlo humor, como que siento que es el mejor reflejo de que a lo mejor ya lo superaste, llegaste a la madurez para poder reírte de él.
Totalmente. Y además necesitas una agilidad mental impresionante. Cabrón. O sea, yo cuando estaba embarazada de mi primer hija, cuando tenía como 8 meses de embarazo, en ese como especie de como de impasse en donde ya no puedes girar, pero ya no estás, o sea, no puedes hacer nada más que esperar. Sí. Me metí a un curso de improvisación en comedia. Y no sabes la divertida. Me lo tomé en Los Ángeles en una organización que se llama Upright Citizens Brigade, que lo empezó Amy Poehler y tomé como el primer módulo y estuvo increíble porque fueron como 2 semanas intensivas y al final nos presentamos en un lugar, ¿no?
¿Te presentaste?
Sí, claro. O sea, fue como la graduación.
Yeah. ¿Y escribiste cuánto tiempo o qué?
Pues es que no era de escribir comedia, sino es la improvisación y es una cosa loquísima. Entonces nos parábamos todos y es muy bueno para quien sea, y se lo recomiendo muchísimo, quien sea que tenga como que sea creativo y que se dedique a escribir o a lo que sea, porque realmente sirve mucho para romper como tus propios estereotipos y sobre todo tus propias trabas, ¿no?
Sí, lo que te hace es como encuentras relaciones semánticas en cosas que no tienen relación aparente. O sea, encuentras una forma de poner, por ejemplo, algo que no tiene sentido, que lo pongas en este contexto, lo pones y eso como que te forza a crear esos caminitos.
Y sobre todo,
¿no?
El decir sí. Porque eso es como lo más importante en la comedia, en la improvisación de comedia. O sea, tú, a lo que te propone el otro, a la improvisación, tú no puedes nunca decir que no. Tienes que decir sí y agregar, ¿no? Entonces, pues si alguien de repente te avienta que, no sé, ¿no? De repente te pasas al escenario y el otro te dice, soy un pulpo y te estoy platicando y tú eres un delfín.
En chinga,
sí. Sí, ¿y qué? ¿Hacia dónde va a ir esta historia? Y eso es lo increíble, porque realmente es, ok, va, entonces, ¿qué? Para la creatividad es lo mejor, porque así no, la creatividad no funciona bien con trabas, ¿no? Tienes que estar totalmente abierto y dejar que todo valga para que salgan cosas interesantes, ¿no?
Hablando de eso, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿se te ocurre una idea y cómo encapsulas esos momentitos de eureka? ¿Usas notas de voz, anotas frasecitas? ¿Cómo es ese proceso para ti?
Yo creo que, o sea, es una combinación, yo creo que de dos cosas. La primera es todo el tiempo estar como abierto a recibir y abierto a escuchar cosas nuevas y a ver y a como estar al tanto de lo que está sucediendo a tu alrededor y como en esa parte, pues dejar que vaya llegando la inspiración, ¿no? Y eso, ¿no? Y estar también abierto a que si de repente se te ocurre una idea, tener esa como habilidad de decir, ah, esto es una idea, y o una de dos, o agarrar el teléfono y eso, grabarlo en notita de voz, o escribirlo en una nota, o para después, ¿no? Y luego viene la parte como del desarrollo, que es lo que mi mamá siempre me ha dicho, son las horas nalga, ¿no? Sí, que literal es el tiempo que pasas sentado frente al piano, sentado frente a la computadora, sentado frente a la página o a cualquier instrumento de horas en donde sí le dediques, y esas pequeñas ideitas que vas como recolectando durante el día o durante meses, cómo las vas a desarrollar, sí, ¿no? Y eso pues ya es de sentarte sola con alguien en donde como quieras, ¿no? Pero ya a desarrollar, a atorarte y a, si hay que dejarlo, lo dejas unos días, sí, luego regresas, pero como a sí trabajarlo, ¿no?
Sí, te sigo muy cabrón en eso de tienes esos momentitos de oreja que los tienes que atrapar, sí, y luego ya después te pones a desarrollarlos, pero esos momentitos como que te dan la cancha en donde tú puedes empezar a jugar y desarrollar,
sí,
las ideas. Porque luego también llegar sin nada, o sea, sin ni siquiera esos momentitos atrapados, es todavía peor.
Sí, es peor, pero también ya lo he hecho. Y ahí es en donde yo, y es algo que yo siempre he dicho, como que ahí es en donde el estudio de tu trabajo, uh-huh, o sea, de lo que sabes hacer, es en donde funciona, ¿no? Sí. O sea, si tú tienes conocimientos de armonía y conoces tu instrumento y conoces, ¿no?, cómo funciona y cuáles son los acordes que hacen que, sí, ¿no?, los acordes de las canciones y la, ¿no?, toda la teoría, y es, claro, donde te ayuda, ¿no? En cuando neta no tienes nada, sí, y puedes llegar a una sesión y de repente decir, bueno, okay, no tengo nada, pero yo sé que si hago esto, esto me va a ayudar a, sí, desatorarme, esto me va a ayudar, ¿no?
Tienes esa, es como el jazz, que para improvisar tienes que tener como esa estructura teórica, exacto, primero. Y hay una frase un poco vulgar que usamos mucho en este podcast, que es eso, o sea, a lo mejor no controlas lo que cagas, pero controlas lo que comes. Entonces, eso que comes son precisamente esos estudios, son esas influencias que acabas absorbiendo. Y pues tú eres una persona que se prepara mucho, o sea, sé que estudiaste música y luego fuiste un semestre a Berkeley. O sea, sí, te gusta mucho tener como esa, o sea, usas mucho esa parte teórica musicalmente hablando y te gusta mucho tener esa preparación para llegar a esos momentos, o
totalmente,
por ejemplo, la comedia también que tomaste un curso, pues está chido, como que siento que tienes esas ganas,
o sea,
de autoconocimiento.
Yo no soy nada de la idea, o sea, hay mucha gente que como que dice, no, es que pues cuando ya sabes armonía, entonces ya, ¿no? O sea, como que, sí, todo el tiempo no te puedes salir de eso, y entonces, sí, ajá, todo el tiempo tengo que, ¿no? Y la verdad es que yo nunca he llegado a ese punto, o sea, yo nunca he llegado a ese punto en donde el conocimiento no me sirva de algo, o sea, ahorita que, por ejemplo, en tiempos de pandemia que he tenido que recordar todos mis conocimientos de grabación, de producción, tecnología, etcétera, etcétera, pues no sabes cómo me ha servido, o sea, me ha servido muchísimo, claro, el haberme preparado, el tener algo de, ¿no? Y eso, y también hay veces que me falta, ¿no? Que de repente digo, híjole, puf, si hubiera practicado más esta parte, ¿no? Pues ahorita no estaría tardándome 3 horas en editar una voz, ¿no?
Sí.
Y creo que, o sea, yo siempre he admirado, o sea, el productor más cañón con el que he trabajado en mi vida es un tipo que se llama Greg Kurstin, que ahorita es productor de Adele, de Paul McCartney, de Foo Fighters, o sea, ha producido una cantidad de música así impresionante. Y es el tipo que más habilidades conozco que tiene. O sea, era un súper, súper pianista, sí, ¿no? Que sabía exactamente así teóricamente y además, ¿no?, motrizmente todo lo que estaba haciendo. Y aparte se sabía grabar al 100% y conocía perfectamente bien el programa que usaba para grabarse. Y aparte tocaba 10 instrumentos, sí, y aparte conocimientos de armonía así perfectos, ¿no? Y claro, eso le daba una agilidad para trabajar que era como, wow, ¿no? Qué increíble, sí, poder trabajar esa velocidad, ¿no?
No, y también, o sea, sí, muchas veces como que se tiene esta idea errónea de que el tener estas herramientas te encapsula, pero no es cierto. La neta es que simplemente te brinda como más dimensiones en las cuales puedes plasmar ese mismo mensaje. O sea, en tu,
totalmente,
caso, tú viste a lo mejor en la música y luego viste en la parte visual. O, por ejemplo, a mí me pasó que en universidad tomé cursos de cine. Ajá. Uh-huh. Y entiendes por qué los clichés son clichés. Dices, claro, güey, o sea, la mejor forma de comunicar que alguien está como imponiendo es poniendo la cámara hacia abajo. Entonces entiendes cómo es el lenguaje cinematográfico.
Claro.
Y más que limitarte, te permite darte, o sea, te da mejores herramientas para enfatizar el mensaje que tú quieres expresar.
Claro, y si después quieres romper todas las reglas,
se vale.
Se vale, pero las conoces.
Sí, tienes que saber qué reglas estás rompiendo. Y también tienes, Hay una cita de Stravinsky que me gusta mucho, que es, entre más me limito, más me libero. O sea, tienes que tener esas limitaciones o esa cancha para poder romper. O sea, tienes que tener las reglas del fútbol para ser Messi, o tienes que tener las reglas del ajedrez para ser Kasparov. O sea, tienes que tener esa canchita y en esa canchita te desenvuelves.
Sí.
Pero si no tienes esa cancha, también es como mucho la idea romántica de que el artista se tiene que inspirar y no
claro,
es cierto.
Claro, y el artista rebelde que no se prepara, ¿no? Y yo la verdad creo todo lo contrario, y sobre todo te digo, eso te das cuenta cuando te sales de tu zona de confort, ¿no? Y lo he visto con artistas aquí, ¿no? Que bueno, o sea, tú te puedes quedar siendo el más pájaro nalgón de tu país, ¿no? Y que está increíble, pero no es hasta que sales y que te empiezas a conocer personas de otros lados, o entras o quieres entrar a una industria distinta, que entonces te das cuenta, ¿no? De tus propias limitaciones.
Y de tus sesgos también.
Totalmente.
Pasa muy cabrón, por ejemplo, cuando empiezas a aprender otros idiomas, te empiezas a dar cuenta de cómo las palabras, digo, al fin de cuentas las palabras son esos bloquecitos léxicos con los que tú construyes ideas. Entonces, si tú cambias tus legos, tus ideas empiezan también a cambiar de forma distinta. ¿Te pasó cuando sacaste tu disco homónimo que empezaste a componer en inglés? ¿Viste como esos limitaciones? Y también fue, o sea, también cómo fue ese cambio de cultura de ir a turear a Estados Unidos. Sé que fuiste a Japón o Asia y te fue también muy chingón. ¿Cómo fue eso?
No, fue, o sea, para mí mi segundo álbum fue como, o sea, es lo que más agradezco en la vida que me haya pasado, porque yo tenía dos opciones, ¿no? O sea, la historia real de todo esto es que a mí se me abrió de repente la posibilidad de ser firmada en una disquera americana para sacar un álbum como debut, por así decirlo, y tratar de entrarle al mercado americano compitiendo con puros, pues con todos los artistas de allá, ¿no? Era eso o quedarme en México y hacer otro disco como mediocre, donde ya tenía pues todas las puertas abiertas, claro. Y me había ido increíble mi primer álbum, ¿no?
Es que sí fue bien cabrón, como las primeras cuatro canciones fueron unas,
sí,
fueron madrazos.
O sea, la verdad fue un disco que, o sea, me vio ascender de tocar en barecitos de para 100 personas a tocar un Metropolitan en menos de 6 meses, ¿no?
Qué loco, sí.
Sí, fue como en ese aspecto un gran, gran primer paso, ¿no? Pero pues todo el mundo me decía como, o sea, la verdad es que cuando decidí, dije, no, pues la verdad, yo sí quiero tratar de pues, ver qué es, ¿no? Qué es estar en Estados Unidos, ver qué se siente que te traten al mismo nivel que los artistas que yo más admiro en el mundo, ¿no? Y como trabajarle en esas como big leagues, ¿no? Y mucha gente me decía que era como suicidio. Y sí, ¿no? La verdad es que sí, medio que lo fue, ¿no?
Porque si es empezar pues de cero,
fue empezar
ganando
de
$100
cero.
Dólares en...
Eso, abriendo. Ganando $100 cuando pues en México podría tocar en un lugar para eso, 5,000 personas.
Digo, un paréntesis, ¿cómo lidiaste tú con ese contraste? Pues digo, tienes ese disco mediocre que es un madrazo, empiezas a llenar el Metropolitan y luego tienes como que ese contraste muy cabrón de pues ser abridor. Fuiste de Sara Bareilles, ¿no?
También. O sea, la primera también.
¿Cómo fue ese contraste de madres? Ok, vengo de Metropolitan y me voy acá a una audiencia que no me conoce, un público que muchas veces ni siquiera viene a escucharme.
Totalmente.
O sea,
no sabía ni cómo pronunciar mi nombre.
Y es un salto. O sea, la ñ ni siquiera existe en inglés.
Ni la X. Ajá. O sea, la X era como, ¿what? Sí.
O sea, también es un paso de ego muy cabrón que diste.
Fue un golpe. Fue un golpe muy, muy fuerte de ego, pero así muy fuerte. Pero increíble, porque mientras más trabajo me costaba, más... Una cosa que me empezó a pasar al final de mediocre, y fue algo muy duro para mí de aceptarlo también que me estaba pasando, es que me estaba dejando de emocionar el proceso. Entonces, pues de repente ya después de, no sé, ¿no? De muchos conciertos, ya como que no había nada que me estuviera costando trabajo, entonces nada me emocionaba. Entonces eso como que te bajoneaba, ¿no? Me bajoneó bastante. Y de repente me di cuenta que el que me costara todo tanto trabajo no hacía más que como afirmar que yo estaba haciendo esto porque era lo que más me gustaba en el mundo, ¿no? O sea, entonces cada puerta que se me cerraba, cada gira que eran giras, o sea, de eso, de girar en México con 15 personas de staff a girar yo sola, en donde yo tenía que cargar y montar todo.
¿Era tu hermano y tú?
En esa gira sí, pero la primera que hice, que fue la más dura de todas, que fue de hecho con Sarah, bueno, esa no fue la primera, fue como la segunda, pero bueno, la primerita que hice fue abriéndole a un artista que se llamaba Donovan Frankenreiter, que es como un surfer. Y ahí literal las condiciones eran, ok, te dejamos que vengas con nosotros en nuestro camión, o sea, te prestamos una cama dentro del tour bus y pero tú tienes que hacer
todo.
Todo. Entonces yo llegaba al lugar, bajaba mi teclado, montaba todo mi rollo, iba, buscaba al como sí. floor manager para decirle, oye, yo voy a ser la abridora. Entonces me dejaban el escenario, tenía yo que poner, montar, probar con sí. el in-house, no sé qué.
Está cabrón que tienes un punk dentro, o sea, eso está de súper punk.
Muy punk. Luego cabrón. terminaba y era, ok, corría, me cambiaba así en friega, así en el tour bus, iba, tocaba, desmontaba todo, metía todos los instrumentos de regreso al tour bus, iba, montaba mi merch, vendía.
Tú eras la que también vendía
sí,
la
claro,
merch.
Sí, todo. Y
ahí
sacabas, montaba,
más, y ahí sacabas pues, más lana,
extra,
¿no?
Extra, sí, claro.
O sea, sacabas vendía. Más lana de lo que claro. te pagaban por estar.
Sí, porque me pagaban igual, $200. Sí. Vendía ahí mi merch, lo que fuera, firmaba algunos autógrafos si había, y de regreso todo, y no cobrar, más. O sea, cobrar mis $200, o sea, buscar al tipo tal, no sé qué, y meterte al tour bus, dormir y al otro lugar. O sea, y eso,
¿cuántos
cinco
shows hiciste
semanas.
Así, a 5 semanas.
Fueron 5 semanas. Que fue, o sea, nunca en mi vida había estado en una gira así. Sí. Nunca, jamás. O sea, yo de eso, de tocar en barecitos de jazz, fue de repente hacer giras, eso, con 20 personas de staff. Y era como, sí. ¿qué es esto? O sea, no, o sea, yo hablaba a mi casa así, casi que llorando, así de, ¡mamá! ¿Qué es esto? Además, fue en invierno.
¿Y tú viajaste todo Estados Unidos así?
Todo Estados Unidos.
¿Toda la West Coast?
No, fue todo. Fue eso, más de un mes girando y ahí sí me dio tiempo de hacer ambas costas. Y además en invierno. Entonces, sí. pues imagínate, sí. nieve, frío, helado, también. Así... No, duro. O sea, sí fue así como, órale. Pero qué chido, la verdad... Claro. O sea, lo que aprendí y lo que aprendí a valorar de la gente que trabajaba conmigo fue impresionante. O sea, me volví una persona 10 veces más consciente de lo que toma llegar hasta donde estamos, del trabajo de toda la gente y de apreciar lo que tenía aquí en México, ¿no?
Sí, eso está bien cabrón porque el agarrar esta metodología punk de DIY te brinda como un tacto integral de lo que conlleva tu proceso en este caso de estar en un escenario. Entonces, aparte que te da ese tacto, pues también a la hora de armar tu equipo y empezar a lo mejor a crecerlo, pues ya puedes evaluar también muy bien cuándo se está haciendo un buen trabajo, porque ya lo hiciste. Entonces eso es súper valioso.
No, y a mí me encanta todavía hacerlo, o sea, porque la realidad es que en Estados Unidos, obviamente las giras pues, son muy distintas acá, sí. porque no tienes ni el público que tienes acá, ni te pagan lo que te pagan aquí, ¿no? Entonces... pues tienes que ir con un crew muy reducido. Y me fascina, o sea, ese mismo proceso por el que yo pasé cuando hice esas giras, veo cómo a mi equipo le pasa también, ¿no? Sí. Y es increíble porque como que ellos mismos también aprenden a valorar su trabajo y aprenden a, como a decir, ah, órale, ¿no? O sea, está increíble lo que como... enamorarte del proyecto sí. en el que estás y de echarle todas las ganas y ver qué pasa, ¿no? Cuando lo haces así, ¿no?
¿Sientes que tu carrera está compartimentalizada del Jimena en inglés y Jimena en español o lo ves muy junto? O sea, porque digo, el contraste públicamente hablando en el sentido de la gente que va a los shows es a lo mejor es muy notorio, especial al principio. Pero ¿tú sientes que son como dos carreras diferentes o tú lo ves como uno solo?
Pues ya cada vez lo veo más como una sola, ¿no? Porque también el mercado ha cambiado muchísimo, ¿no? Y ya antes, cuando yo hacía esas giras, no existía Spotify, no existían esas cosas, ¿no? Que de repente que una canción se podía escuchar al mismo tiempo en todos lados y podía ser relevante en muchísimos países, ¿no? Eso no pasaba antes, ¿no? Entonces, sí, en ese entonces lo sentía que tenía que compartimentalizarlo mucho más, pero ya hoy en día para nada, ¿no? Hoy en día es parte de lo mismo, pero sí es siempre hacer un ejercicio de conciencia, o sea, de saber pues cuáles son tus limitantes de estar allá y cuáles son tus limitantes de estar acá, ¿no?
También siento que es una posición muy única que tiene el artista mexicano a comparación del gringo, que es, pues tú tienes estos bañitos de que, ok, vas a un lugar y tienes la posibilidad de empezar de cero. Muchas veces cuando construyes una carrera fuerte en inglés, pues en todos lados como que es el estándar, ¿no? El inglés. Entonces,
tal cual.
Siento que México tiene muchas áreas de oportunidad que mucha gente no se da cuenta. Por ejemplo, personalizándolo, en el tema del podcast, antes de que este podcast creciera tanto, yo veía que en Estados Unidos había ya gente posicionándose como, pues como una referencia en podcast. Entonces yo dije, güey, tenemos esta maquinita del tiempo y esto va a pasar aquí en México eventualmente. Entonces también es como una posición única geográficamente hablando que México tiene, y si la sabes aprovechar, te brinda como acercamientos diferentes, ¿no?
Totalmente. Sí, totalmente.
Oye, bueno, entonces sacas tu disco homónimo, Tureas. Esto fue en el 2011, sacas
sí,
el disco.
Sí, 2011.
¿Qué pasa del 2011 al 2014? Que sacas el tu próximo disco, que es el de No Todo Lo Puedes Dar, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese gap? Que...
No, pues fue cañón, porque imagínate, o sea, en este disco homónimo trabajé además con gente, o sea, al ser otro presupuesto y al ser, pues, ¿no?, un disco para... pensándolo siempre como a nivel global, me pusieron a trabajar con todos los productores que estaban de moda y que estaban trabajando en cosas, sí, pues mundialmente hablando, desde Diplo hasta ¿no?, Greg Kurstin, que fue el que terminó produciendo la mayoría, hasta Dave Sitek, que es el de TV on the Radio, hasta todos, o sea, sí, todos los que estaban escribiendo así para todos, o sea, para Katy Perry, para, o sea, yo escribí con todos ellos, ¿no?, y colaboré con todos ellos. Y estuvo cañón porque el disco salió, tuvo el impacto que tuvo aquí en México, pero en Estados Unidos la verdad es que no tuvo casi nada de impacto, ¿no? O sea, sí fue tirarle a competir contra, sí, los grandes y no pasó nada. Y como no pasó nada de, o sea, de eso, me regresaron. Ahora sí que me dijeron, muchas gracias por participar. Sí. Te vas de vuelta para México, ¿no?
¿Y lo de Asia cuándo fue? ¿Fuiste a Japón o dónde
sí,
fuiste?
Sí, fui a Japón.
¿En Japón te fue bien?
Sí, me fue muy bien. O sea, igual muy chistoso porque, te digo, o sea, era por... O sea, esto es como el camino normal y natural para un acto global, ¿no? O sea, vas a Asia, vas a Europa, sí, vas a... Y tuve la oportunidad de conocer todo eso, ¿no? Y con No Todo Lo Puedes Dar, después de haber como hecho esto y abrirme absolutamente a trabajar con todo tipo de artistas, no sé qué, me sentí lo suficientemente preparada como para yo tomar las riendas de absolutamente todo el proyecto, ¿no? Y como que dije, nunca, desde que empecé mi primer álbum, siempre he trabajado con productores, ¿no?, con otros productores. Tengo muchas ganas de yo producir para darme cuenta a qué suena Jimena Sariñana sin ningún input, que creo que también artísticamente es algo súper importante para uno, ¿no? El conocerte al 100%, ¿no? O sea, ¿cuál es mi voz? ¿Y cuáles son mis limitantes al 100? ¿Y cuáles son como mis assets? ¿Y cuáles, o sea, como que cómo suena Jimena Sariñana cuando se encierra en un estudio y ella toma todas las decisiones? Y fue un disco en ese aspecto súper insular, súper oscuro, en donde literal solo, yo agarré como a mis colaboradores más cercanos, a mis músicos, me fui a Sonic Ranch, que es pues, un estudio de grabación increíble, y produje un álbum sin tener ninguna, sin dar ninguna concesión, ni escuchar a la disquera, ni que ellos eligieran los temas. Canciones, ¿no? Si quería yo que la canción durara 6 minutos o 10, duraba 10, ¿no? No me importaba. O sea, era nada más lo que creativamente me fuera saliendo.
Y siento también que esa decisión productorial reforzó mucho como el mensaje muy personal del disco, ¿no? O sea, es un disco que también, o sea, el tomar esa decisión como que reforzó, pues digo, el título del disco es No Todo Lo Puedes Dar, la canción, tiene una canción que también se llama No Todo Lo Puedes Dar, como que es un disco muy, pues muy crudo, por no...
Muy.
Entonces, esa decisión acabó también reforzando el fondo, ¿no?
Totalmente, o sea, sí es un disco en ese aspecto muy... muy dark, o sea, que reflejaba total esa necesidad que yo tenía como de redescubrirme. También personalmente yo estaba pasando por un rompimiento muy fuerte en mi vida, o sea, una relación de, pues, como la relación más seria que había tenido hasta ese momento, y que además con un personaje que era muy como... ¿cómo decirlo? Como de esas personas que ya son tan ellos que te, si tú no tienes claro quién eres tú, te devora, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues fue como separarme de eso y de ese mundo y decir, ok, ¿quién soy yo? ¿No? También la edad, ¿no? Pues tenía 25, 26, ¿no? Como que fue como mi primera crisis adulta, ¿no? De decir, bueno, ¿quién soy yo? No soy Jimena la que canta en inglés, no soy tampoco ya Jimena la de mediocre, no soy Jimena la que vivía y compartía su vida con esta persona, con quien pensaba, ¿no?, que ya iba a ser la persona con la que iba a compartir el resto de mi vida.
Sí.
¿Quién soy? ¿No? Entonces voy a descubrirlo con a través de la música y voy a descubrir a qué sueno yo, al 100%. Y es un disco que, al cual yo le tengo muchísimo cariño, porque me hizo también como... Me expuse a muchas situaciones de toma de decisiones y de todo, de pues que de repente sí era como, ¡ay, güey! ¿No? Te cae que yo voy a ser la que va a tener que tomar esta decisión sola. O sea, nunca lo había hecho en mi vida, ¿no? La mezcla fue un proceso, me acuerdo, súper difícil, porque me fui a trabajar con un productor que bueno, era un productor al que yo más admiraba en ese momento, que se llama John Congleton, que había trabajado con Saint Vincent y con un montón de artistas que para mí eran como referencia así absoluta. Y él era muy como muy, muy old school, ¿no? O sea, él mezclaba análogamente, ¿no? Okay. Que básicamente significaba que una vez que quedaba ya la mezcla, eso se imprime. O sea, no es algo como digital que puedes como revisitar una y otra vez, sino que una vez que se imprime, ya no puedes hacer cambios, ¿no? Sí. Entonces, pues, él mezclaba así y era literal. O sea, yo me fui sola a Dallas a mezclar con él, que además, pues, no lo conocía muy bien. Entonces, y él es muy como determinante en sus opiniones, ¿no? Sí, y de repente agarraba y me decía, ok, no, yo le decía, oye, me parece que aquí el piano tiene que ser como el protagonista. Y él me decía... Yo no creo. Yo creo que es una muy mala idea. Pero como tú quieras, es tu disco. Y era como... ¿Qué? Y ese momento, ¿no? Sí. De repente decir, ok, o le hago caso a este ser, que es, obviamente tiene mucha experiencia y es una persona muy, muy pro, o pues me hago caso a mí, a mi intuición, ¿no?
Pero ¿por qué diste en ese disco en específico ese cambio? Porque pues las decisiones que estabas tomando previo a la mezcla eran muy tú, y ahora te topas con que ya tienes también pues a una... O sea, ¿por qué fue eso? ¿Sentías que estabas como muy ciclada en el disco y necesitabas una segunda opinión? ¿O?
Pues más bien yo tenía muchas ganas de trabajar con él, que él fue okay. El que mezclara, ¿no? Y nadie me ayudó a tomar esa decisión, ¿no? Fue como, yo quiero trabajar con él y no me importa si es o no comercial, o sea, no me importa, ¿no? No voy a pensar en nadie más que en lo que yo quiero. Eso era como... era como la regla fundamental de ese proceso y de ese disco, ¿no? Y sí, o sea, y pues sí, fue como enfrentarme a eso y decidir, ¿no? Muchas veces ir en contra de lo que él decía, ¿no? Y decir, pues, a lo mejor me arriesgo a que esto está sonando horrible y eso, ¿no? Como esa duda en ti mismo y pues yo decía, pues ni modo, va, ¿no? O sea, voy a confiar en mi intuición, ¿no? Y fue un aprendizaje gigantesco que me ayudó como a concretar también y a conocerme al 100%, ¿no?
¿Sientes que cada uno de tus álbums como que representa una foto sónica de quién eras en ese momento?
Sí.
Cabrón.
Totalmente.
Y más cuando, pues, cuando te involucras tanto en los procesos.
Sí,
o sea, total. Indirectamente te pasa, aunque no intentes, no es de que, ok, ya tienes como ese sesgo cuando lo escuchas o lo ves años después, que dices de que, la madre, como que es una fotografía.
Totalmente es una fotografía. Y yo todavía escucho ese disco, o sea, a mí me gusta mucho, pero sí siento que es una oscuridad. O sea, lo siento como con una oscuridad y como con estas ganas de probar. Y me doy también cuenta de, con cariño, ¿no? Sí. Siempre con cariño. Me doy cuenta con mucho cariño de algunas decisiones que a lo mejor no hubiera tomado, ¿no? Ni sónicamente, ni nada. Pero bueno, es lo bonito de los álbumes, ¿no? Que como dices, son una fotografía de quién eras y lo recuerdas así, ¿no?
Platícame del último sencillo que sacaste, el de nostalgia. Me gustó mucho el concepto de usar la nostalgia como que este elemento para hacer valorar a la persona, porque pues muchas veces si no sientes esa nostalgia como que no tienes la capacidad de extrañarla, y eso a su vez como que hace que no la... Pues es cuando menos lo que yo interpreté, ¿no?
Total.
Platícame un poco de eso. Se me hizo muy cool como, y lo relacioné por ejemplo con el tema musical, que a lo mejor partes en un acorde y le tienes que meter como que esa tensión que te inspira a resolverla. Siento que la nostalgia es algo así, ¿no?
Sí, un poco sí. O sea, en particular con nostalgia siempre y forma parte como de un proyecto más grande, del cual también forma parte una vez más, ¿no? Que es este nuevo álbum que ya estoy como trabajando, ¿no? Que es esta, tenía muchas ganas de escribir canciones que hablaran del amor siempre viéndolo desde un punto de vista muy positivo, hasta cosas que generalmente son vistas como negativas, ¿no? Como extrañar a alguien siempre es algo que como que no está padre sentir que extrañas a alguien, porque eso quiere decir que ya no está, ¿no?
Sí.
Y no, y de repente yo soy mucho de la idea, y es un concepto que he como manejado en varias canciones pasadas, ¿no? Como en, tengo una canción en el tercer álbum que se llama La Vida No Es Fácil, sí, que habla un poco de eso, ¿no? También como de, pues es que a veces el dolor, o sea, el pasar por estas situaciones difíciles y el sentirte mal o el extrañar a alguien o el pasarla mal con alguien, pues es parte de la vida y sí. Es parte del como proceso, ¿no? Si no tienes estos momentos, pues no aprendes a valorar. Lo mismo con lo que hablábamos, ¿no? Si las cosas no te cuestan trabajo, no aprendes a...
No las cuantificas.
Exacto, ¿no? Sí. No aprendes como a realmente... A reasegurar el que estás en este camino porque tú lo escoges y tal, ¿no?
Sí. Oye, déjame ir al baño. Y ahorita ya nomás cerramos. Bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica. vamos a platicar un poco más de tus comienzos. Ya platicamos un poco de tus discos y de tu música, pero ¿cómo fue? Pues digo, sé que tu papá fue director o es director de cine, tu mamá es guionista, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese crecimiento y qué tanto sentiste que fue como una infancia de método Montessori, de tener como que las herramientas y los ejemplos de gente que está pasando por procesos creativos enfrente de ti y qué tanto sientes que eso te ayudó?
No, totalmente me ayudó. Creo que desde siempre se inculcó mucho en mi casa al tener, ¿no?, papás muy creativos y que se dedicaban a las artes, como a invariablemente apreciarlas, ¿no? Por lo menos apreciarlas y si quisieras perseguir un espacio ahí, pues con todas las posibilidades y sobre todo pues, con el apoyo al 100% de querer hacerlo, ¿no? Y yo la verdad empecé desde muy, muy, muy chiquitita. Primero actuando, sí. De hecho lo primero que hice fue teatro musical, entonces para mí era como que la música y la actuación siempre estaban o juntas. Iban muy de la mano, ¿no?
¿A cuántos años tenías cuando hiciste teatro? Porque no, en novelas, ¿cómo se llama la que estuviste, Clara?
Luz Clarita,
sí. O sea, tenías que 5 10. Años. Ah, ok, yo creo que estabas sí. más chiquita. Pero entonces, ¿a qué edad hiciste teatro?
Teatro a los 7, más o menos. Sí, sí, fue como, la verdad no sé qué empezó primero, ¿no? No sé si porque mis papás tenían a muchos amigos que se dedicaban al teatro y entonces seguramente alguien le decía, ay, pues tu hija podría hacerlo y pues ¿por qué no la llevas? Y a lo mejor a ella le gusta, ¿no? Y a mí pues me encantaba sí. todo eso, ¿no? Y sí, digo, tuve como mucha, mucha suerte. Y luego ya más grande, en donde ya como que empiezas también a entender más qué es el proceso creativo, cómo funciona, me di cuenta que yo llevaba mucho tiempo sabiendo cómo funcionaba porque lo veía del todo en mi casa, ¿no? Desde, me acuerdo perfecto que la primera experiencia que tuve de escribir una canción, bueno, que yo no la escribí, vi cómo alguien la estaba escribiendo, porque mi mamá y mi papá, para una película que se llamaba Cilantro y Perejil, que fue una película que ellos produjeron, que mi mamá escribió, se involucraron también muchísimo en la parte musical y le ayudaban al compositor de las canciones sí. a escribir la letra, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto así, sobre todo como eso, una noche en donde eran pues como el compositor, mis papás y a lo mejor otra persona más, escribiendo la letra, ¿no? Y como sí. proponiendo, oye, o sea, ¿qué pasa si
de esa escena?
Me acuerdo perfecto.
¿Cuántos años tenías tú?
Tenía como, pues, no sé, Cilantro y Perejil salió en el 94, pues yo habré tenido igual como 8 o 9 okay. años, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien de cómo escribían eso y me acuerdo yo estar ahí, yo tener como también mi cuadernito okay. y yo estar escribiendo mi versión de la letra.
Qué loco.
Sí, muy loco, ¿no? Y eso fue como la primera vez. Y dije, wow, ¿no? O sea, qué increíble. Y ver a mis papás cómo siempre trabajaron y cómo ver nacer desde la idea, porque mis papás además siempre fueron muy abiertos con nosotros y siempre nos invitaban, ¿no?, a las filmaciones y siempre como pues trabajaban mucho en casa. Entonces yo siempre vi cómo nacía una idea, cómo se trabajaba y cómo se desarrollaba y el proyecto final, ¿no? Y el producto final que era pues la película, ¿no?
Está bien, cabrón, como hay ciertas escenitas que tú vives de niños que a lo mejor tus papás como que no le dan tanta importancia, pero tú te quedas con esos momentitos.
Sí.
O sea, está bien, cabrón. Yo me acuerdo también, digo, una escena que no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo, o sea, me recuerdo mucho cuando nació mi hermana más chica y yo estaba en el hospital y un primo me enseñó a decir yes, o sea, sí en inglés. Y me acuerdo bien cabrón de esa escena y que mi papá está leyendo el periódico y como que son escenas que en ese momento pues los adultos como no registran, pero tú como niño eres una esponjita. Uf. Y muchas veces ni siquiera controlas qué escenas poner la atención.
No manches, imagínate uno, o sea, yo que soy mamá, que tengo 2 hijos ahora, sí. No sabes el trauma que para mí es eso, ¿no? Sí. Como que sí es algo que tengo muy presente, de repente decir, órale, o sea,
esto los puede traumar.
Nunca sabes, o sea, nunca sabes lo que tienes que ser súper cuidadoso con lo que dices, con cómo, y aún así nunca vas a poder controlar nada, ¿no? De lo que ellos van a, como dices, absorber y qué es lo que, qué escena o qué situación se les va a quedar grabada, sí,
lo que su mente va a priorizar, que es bajo unos criterios que pues tú como adulto no puedes.
No controlas.
Qué loco que esa escenita para ti fue bien trascendente cuando probablemente hubo más, unas escenas a lo mejor más trascendentes, pero te acordaste de esa.
Totalmente.
¿Tienes alguna otra escenita así que te venga a la cabeza en donde empezaste como a ejercer tu profesión?
Pues mira, o sea, por ejemplo, tengo también otra imagen, o sea, a mí me afectaba mucho la música, o sea, la música sí para mí siempre era como algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y sí me acuerdo en la primera obra, el primer teatro musical que hice, que era una obra de teatro en Guadalajara, aparte, pues porque yo vivía ahí, yo soy de allá,
sí.
Que se llamaba, hicimos el teatro musical, o sea, la versión musical de Almendrita, ¿no? Okay. Bueno, que era Pulgarcita o cualquiera de esas, ¿no?
Okay. Almendrita.
Almendrita, y me acuerdo perfecto que la primera vez que me enseñaron las canciones que yo tenía que cantar, y había una canción que hablaba de que cantaba Almendrita cuando se daba cuenta que ya no estaba con su mamá, ¿no? Que es la primera vez que se pierde, cuando se la roba, no creo que se la roba un sapo, se la roba un, okay, no, un ratón o algo así, ¿no? Y me acuerdo que no, el impacto que me ocasionaba la música y lo que estaba diciendo, que no podía, yo no la podía ni siquiera cantar porque lloraba, ¿no? Sí. Como que lloraba, pero muy, muy fuerte. O sea, como que realmente era algo que me impresionaba, sí, muchísimo. Y es muy chistoso porque yo lo veo ahora con mi hija.
Okay.
Mi hija, hay canciones, es muy cagado porque nostalgia, justamente nostalgia, pues cuando yo la estaba grabando en el estudio, obviamente me llevaba a mi hija, pues, se venía conmigo pues para estar ahí conmigo y demás, ¿no? Y era muy impresionante ver cómo había ciertas frases de la canción que ella no podía escuchar la canción sin llorar.
Con frases.
Con una frase de la canción que creo que es una frase que hice como que estoy solita en mi habitación y, ¿no?
Y
te estoy extrañando. Bueno, o sea, Franca, mi hija, la escuchaba y me automáticamente, no, pero lloraba, pero así de llanto, y que nosotros nos moríamos de la risa porque era como, ¿por qué? Sí. Esta no es una canción necesariamente triste, pero ahí es donde te das cuenta cómo el impacto de la música y el impacto de las palabras, ¿no? Sí.
Y el sesgo de encuadre que tienen esos niños para encontrar los momentitos en donde le meten toda la atención, y pues para ellos es lo que importa esa frasecita.
Totalmente.
Si su margen en... ¿Cómo es tu rutina día a día ahorita? Digo, fuera de pandemia, laboralmente hablando, ¿cómo manejas el tema de ser mamá? Ya tienes dos hijos, ¿no?
2 hijos, sí.
Con tu carrera, ¿y cómo es tu día a día? ¿Qué tanto estructuras tu proceso creativo? O ¿cómo es tu día?
Pues mira,
ti?
Ahorita todo es un desastre, ¿no? Obviamente, por pandemia y porque además tengo... O sea, estoy ahorita todo en el proceso de adaptación. Cada hijo es un viene a romper absolutamente con toda tu... cómo está construida, sí, tu dinámica y tu vida, ¿no? Entonces, o sea, con Franca me tardé, ¿qué te digo? Como un año y cacho en realmente agarrar la onda, ¿no? En decir, ok, ¿no? Ya medio que estamos entrando en una especie de ritmo, y ahorita pues tengo un bebé de 5 meses, entonces...
Se rompe completamente
el ritmo
que tenías.
Totalmente roto, ¿no? Pero pues, digo, yo soy mucho de ir con... Ahora sí que... fluir con lo que sea, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho, me ayudó muchísimo con mi primera hija, ¿no? Porque yo tuve a mi primera hija recién a punto de lanzar un nuevo álbum. Entonces, me tocó la infancia de mi hija desde los 3 meses de viaje con ella. Y me la llevé a todos lados. Y todo el mundo me decía, ¿pero cómo le vas a hacer, no? Y sobre todo yo nunca, no tengo referentes, a mi alrededor. No tenía referentes, o sea, no tenía amigas mamás de entrada, sí. Punto. Y luego, encima, pues menos voy a tener amigas mamás que además se dediquen a la música.
Sí.
Menos. O sea, entonces, para mí era como, ¿cómo se hace esto? No tengo la menor idea de cómo se hace. Y la única manera de darme cuenta, pues era simplemente haciéndolo y pues fluyendo.
Y en la marcha construir.
Exacto, y en la marcha vas viendo y dices, bueno, pues voy a intentar llevármela aquí y pues si no funcionaba, pues bueno, ya me doy cuenta que esto no lo puedo hacer, esto sí, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito también, ¿no? Como construir tu propia realidad así.
¿Cómo fue el proceso, regresándonos un poco en el tiempo, de trabajar con tu papá en películas? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
Pues fue increíble, o sea, para mí era como algo muy natural, tampoco como que te lo cuestionabas mucho, porque es lo único que conoces, ¿no? O sea, digo, yo siempre vi a mis papás trabajar juntos, siempre, y es una realidad extraña, porque sí, después ya de adulto, ya cuando empiezas a conocer pues otras realidades o compartir tu realidad con otras personas, te das cuenta que era una anomalía, ¿no?
Sí.
Yo nunca la cuestioné porque era lo único que conocía. Entonces, para mí siempre fue muy normal trabajar con mi papá y muy normal que mi mamá trabajara con mi papá y muy normal ahora que, ¿no?, todos trabajamos con, sí, mi papá, ¿no? No, y nunca lo vi raro.
Sí, siento yo también, mis papás están involucrados un poco en mi proyecto y sí es, pues es una dinámica interesante, la neta, pero sí se maneja bien, te enriquece muy cabrón la relación.
Pues sí, yo para mí siempre ha sido muy lindo porque yo siempre he sentido que comparto algo más que, sí, la pura relación familiar, ¿no? Y eso es muy lindo, o sea, y yo lo veo en, a lo mejor en otros amigos que no tienen esa fortuna, que a lo mejor sus papás no entienden en lo absoluto lo que ellos hacen, y sí creo que tiene un plus, ¿no? O sea,
claro.
A mí me encanta poder hablar con mi mamá del proceso creativo y me encanta poderle compartir mis ideas y que ella me las comparta, ¿no? O sea, siempre yo estoy muy acostumbrada y que mi mamá de repente me hable para decirme, oye, ¿qué te parece esto?, ¿no? Como una idea de un guión, o esta es como la historia que voy a pichar ahora, ¿no? Y es muy lindo, ¿no? Eso,
sí,
como conocerlos desde ese otro lado, ¿no?
Sí, aparte también el hecho de, o sea, es colaborar en un oficio muy proyectivo, en el sentido de que pues tú creas lo que tú eres, es como un espejo de ti mismo. Entonces yo siento yo que lo chido de esta carrera, o en general las carreras creativas, es que no solamente estás construyendo una mejor versión, por ejemplo en tu caso musicalmente, de ti, sino que a tu vez te estás construyendo a ti personalmente. Entonces cuando compartes el trabajo con tus papás, pues también es ver proyecciones de ellos en su trabajo y entenderlos de otra lupa, ¿no?
Totalmente. Y eso es creo que es una cosa muy difícil de entender de la gente que no se dedica, sí, a lo creativo, ¿no? Cómo esas líneas entre lo personal y lo profesional, lo personal, cómo se permea invariablemente a lo que estás, a tu trabajo,
sí,
es muy difícil de entender, porque,
cabrón,
si te das cuenta, la mayoría de la gente pues casi casi que lleva dos vidas totalmente distintas, ¿no? Una es como su personaje en la oficina o tal, y otra cosa es como su vida personal, ¿no? Que, y no se cruzan, ¿no?
Sí.
No se cruzan para nada. Y sí, para mí ha sido, o sea, cuando me encuentro con personas que no se dedican a esto, es lo más difícil de explicar, ¿no? El cómo decir, es que aquí como que no están esas como líneas así tan marcadas, ¿no?
No, y aparte, digo, lo mencionaba hace ratito, o sea, el hecho de tener, por ejemplo, el awareness de estar viendo a ver qué te triggerea un impulso artístico, pues tiene, o sea, aprendes. Siento que, por ejemplo, los comediantes ven, o sea, tienen como que esa forma, esa lupa todo el tiempo prendida de buscar lo chistoso. Tú como creativo y pues al depender tanto de lo que viene, o sea, de lo que sale de ti, también ves tu vida bajo la lupa de tu trabajo. Entonces está bien cabrón apagarla, porque de repente puedes estar viendo una película y dices, no mames, esa frase. Y ahí prende alto, entonces no la apagas nunca. Siempre está como en modo avión o en modo stand-by, pero
totalmente,
está prendida.
Totalmente.
Y cuando tienes esos trabajos de oficina, sí es mucho más fácil pues dividirlos y si llegas y a lo mejor apagas y está bien compartimentalizado, pero sí está...
Sí, por eso justo con la maternidad para mí no había otra manera de hacerlo, ¿no? Más que literal, que es como a mí me educaron, ¿no?
Sí.
Metiéndolos a tu mundo, ¿no? Y Franca, en ese aspecto, creció esos primeros 2 años, digo, ¿no? Antes de que pegara la pandemia, totalmente conectada a mí y entendiendo su realidad así, ¿no? Y viendo a su mamá trabajar y estando en mis entrevistas, pero estando también en mis giras y en mis conciertos y esa como esa falta de estructura o bueno, esa falta como de rutina natural, pues ella de alguna manera la aprendió y es como ella conoce también su vida, ¿no?
¿Cómo fue la colaboración que hiciste con Miguel Bosé? O sea, ¿cómo surgió? Dice, sacaba una canción que se acabó haciendo viral por el Cashi sin querer.
Sí.
Que es una forma de hablar que a mí también me dicen mucho que la tengo como que... Pero ¿cómo fue la colaboración? Entiendo que eso salió porque el productor era gringo, ¿no? Y como
sí,
que no se
era gringo y
que...
obviamente no, nunca me dijo pero como, cabrón, oye, como... pronuncia esto mejor, ¿no?
Pero está cabrón como esos accidentes que David Lynch le dice como happy accidents acaban... llevando a otra dimensión el
totalmente,
proyecto.
No, totalmente, ¿no? Y es lo increíble que tiene también como sacar una canción o un producto al mundo, ¿no? Tú ya deja de ser tuyo y la gente se adueña de él y va a hacer lo que quiera con él, ¿no? Y muchas veces eso pasa, ¿no? Tú tienes como música que dices, ay, pues a mí me encantaría que tuviera como este camino y esta trayectoria. Y las canciones agarran su propia vida, ¿no? Como sí. En el caso de esta, ¿no? De Miguel Bosé, ¿no? Y eso, y que se volviera un hashtag, que se volviera sí. Como una parte de, como ya una manera de decir las cosas, ¿no? Sí. Fue como muy interesante. Y con Miguel, la verdad es que es una relación ya de muchísimos años. O sea, todo empezó cuando él, en mi primer álbum, en Mediocre, él me entregó como mi primer disco de oro, o sea, como que hicieron una conferencia de prensa y él presentó el álbum, porque a él le gustaba mucho mi música. Y él desde ahí como que me adoptó, me llevó a España a abrirle unos conciertos y a cantar con él. Y desde ahí empezó como una relación muy, muy bonita, ¿no? Y fue, te digo, ese primer artista como mundial que... al cual tuve como esa sí, cercanía y pude ver cómo era él, ¿no? Con su música y el tratamiento que le daba también a sus conciertos y la intención a sus canciones y la importancia a sus letras y la importancia al show en vivo. Y
es
la...
como la artesanía del proceso, ¿no?
Totalmente. Es un súper, súper, súper artesano y un súper, súper clavadazo con su... Sí. Con sus proyectos, ¿no? Y fue para mí muy, muy inspirador, ¿no? Y aparte también la calidad humana, porque...
No, es un tipazo. Tú también te has tenido la oportunidad de conocer a Miguel. Lo conocí una vez, un video que se hizo viral, y un tipazo. O sea, es una persona que dices... O sea, como que es esa persona que dices, no tienes que ser tan buen pedo, pero qué chingón que seas.
Sí.
O sea, yo me acuerdo que cuando lo conocí, yo acababa de sacar mi primer libro que se llama México Lindo y Querido Diario, y se lo regalé, le dije, tanto regalo. Y en un gesto de qué tan chido es, el güey dijo, ¿me lo firmas? Digo, el güey, Miguel dijo, ¿me lo firmas? Entonces me hizo a mí algo increíble, que ¿cómo? O sea...
Ay, qué lindo.
O sea, es un gran tipo.
Y... La verdad es que sí, es un súper tipazo y eso, ¿no? O sea, a mí me, te digo, siempre me abrió las puertas y hemos tenido como esa posibilidad de colaborar. Hemos colaborado muchísimo ya y sí, son de esas grandes como sinergias y amistades que vas haciendo y una de las razones por las cuales también amo este trabajo, ¿no? Porque conoces a gente increíble y que de quien aprendes muchísimo y se vuelven pues eso, ¿no? Como pilares importantes en tu carrera también, ¿no?
Claro. También colaboraste, la neta, te lo digo, en una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, el año pasado que sacaste con Leiva, la de Godzilla.
Sí.
Como gran canción.
Justo, qué chistoso que lo menciones, porque justo ahorita estaba, o sea, cuando hablaba de esos pilares fundamentales y esas personas, estaba pensando en Leiva también.
Sí, digo, gran canción, ¿cómo fue la colaboración? Y también estuvo Bumburi en esa canción.
Sí.
¿Cómo fue el acercamiento? Y también la tocaste en vivo pre-pandemia con él, ¿no?
Exactamente. Sí. Sí, mira, Leiva, por ejemplo, también es alguien que ya tenemos mucha, mucha historia, ¿no? O sea, él me ayudó a escribir algunas canciones para mi tercer álbum y lo conocí en un momento en España, en Madrid, cuando eso, ¿no? Cuando yo estaba recién soltera. Lo digo porque sí, era como recién soltera y como queriéndome comer al mundo, ¿no? Yeah. Entonces fue un viaje que hice increíblemente como rico a nivel creativo, escribí con muchas personas, pero también casi como como un viaje casi suicida, ¿no? Porque yo estaba también en plan así de quiero tirar todo por la ventana y quiero como desbordarme así de, ¿no? Saliendo de fiesta así hasta las 9 de la mañana todos los días, no durmiendo, comiendo pésimo, así, ya sabes, cosa como...
O sea, si era una, o sea, si era una
sí, catarsis. Sí, catarsis total, ¿no? Y ahí en ese contexto conocí a Leiva, ¿no? Y así de no decirle que no a nada, ¿no? Entonces escribimos juntos y luego él me dijo, ay, estoy justo, estoy haciendo una gira, él estaba haciendo una gira por España con otro gran personaje que es Iván Ferreiro, también es un gran artista español, y se iban a ir a Galicia y nos invitaron, me invitaron a mí y a Alex, que es Alex Ferreira, otro compositor, cantautor muy, muy, muy amigo mío, y que éramos amigos los cuatro, entonces nos dijeron, ay, pues vente, y nos fuimos así a Galicia igual, ¿no? A seguir con este como rollo creativo, seguir escribiendo y la fiesta y demás, o sea, bueno, fue un viaje increíble que... Nos unió como inmediatamente mucho, ¿no? Luego fue esta oportunidad de cantar Godzilla. Él muchas veces como que en sus entrevistas he escuchado que dice que la primera persona que lo empujaba a venir a México, porque Leiva también pues era como muy de España y de Argentina, ¿no? Pero nunca había estado en México.
Sí, viene la banda Pereza que...
Exactamente.
Que tiene la canción de Lady Madrid que allá en las fiestas es un clásico, la neta.
Exacto. Y yo siempre le decía, es que tienes que ir a México, tienes que venir y no sé qué, ¿no? Y él muchas veces en las entrevistas lo escuchaba decir que yo era como que la que más lo empujaba a venir. Y ahora pues ya viene muy seguido, ya es casi que otro personaje también de la ciudad, ¿no? Y es... también se volvió en ese aspecto pues sí una amistad muy muy cercana y una colaboración pues muy importante también para mí, ¿no?
¿Sientes que también en el proceso creativo es importante tener como que esas etapas caóticas en el sentido, digo, yo lo divido así porque a mí así me ha funcionado, yo hago cuenta que digo que el creativo tiene que tener como que dos personitas dentro, el artista y el editor, y el artista es este güey que se va de fiesta, vive experiencias y como que absorbe influencias y está todo el tiempo buscando ideas, y cuando ya tienes suficiente material así te tienes que encapsular en una rutina y ponerte a trabajar y hacer las horas nalgas, que es lo que dices, ¿sientes que es así la división o cómo lo manejas tú?
Yo creo que 100% sí, digo, está, justo me acabo de echar el masterclass de Saint Vincent, okay. Y ella habla mucho de esta como, ella le llama el non-mode, ¿no? Que es como literal volverte casi tan militar con el proceso de escribir un álbum o de producir un álbum en donde no dejas absolutamente todo, ¿no? Sí. El alcohol, cualquier droga, todo, ¿no? Y no sales y entras como una rutina así literal como de monja, ¿no?
Sí.
Y yo creo que sí, digo, hay... una de las cosas que admiro mucho de la gente que y por cual también soy demasiado fan de los músicos y de los artistas en general es esto, ¿no? Es como su vida personal y cómo estos van como pasando por momentos y por fases, ¿no?
Claro.
Y es muy chistoso, ¿no? Mis amigos músicos también han pasado conmigo esos momentos, ¿no? Y han vivido la Jimena, ¿no? Post-relación.
Caótica,
¿sí? Así, de fiesta, ¿no? A la Jimena, ¿no? Mamá, a la Jimena de gira, ¿no? Y es muy, muy lindo también ver eso reflejado, como lo habíamos hablado, en tus discos y en tus trabajos, ¿no?
También siento que esos cambios de contexto te acaban enseñando la esencia de quién eres tú, porque bajo todos esos contextos diferentes como que encuentras ese común denominador que acaba siendo como tu esencia, ¿no?
Total, y la música siempre te regresa a eso, ¿no? Sí. Siempre te regresa como a esa esencia, ¿no? Y siempre, sí, de alguna manera es nuestro norte, ¿no? Digo nuestro porque siento que es el norte de muchos músicos, ¿no? En donde ahí, independientemente de lo que sea que esté pasando a tu alrededor y en tu vida, siempre en la música es en donde te encuentras, ¿no? En donde en el proceso creativo ya te conoces y donde realmente dices y realmente expresas lo que eres y lo que te está pasando, ¿no?
Sí, y te proyectas y muchas veces acabas conociendo partes de ti que no sabías que tenías porque, digo, me pasó hace poco vino Eric Canales, que es un músico, uh-huh. Y el güey trajo un tarot Y lo que me impresionó del tarot es cómo la capacidad de tu mente de proyectarse en las cartas que te pongas. O sea, independientemente de las cartas que te pongas, tú te vas a contar una historia. Entonces, esas cartas te dicen más de ti que de las cartas. Siento que el arte es como esa forma de... Es como si volteas a ver una nube. La nube no tiene forma, pero tu mente le tiene que dar forma de algo. Y esa es tu cabeza como expresando ese sesgo que tu mente es una maquinita de crear historias. Siento que muchas veces la música y el arte en general te permite como que conocer esas facetas de ti.
Totalmente. O sea, sí, 100%. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que de repente hay canciones que, no sé, estoy en un concierto y estoy cantando una canción que he cantado 1,000,000,000 de veces o que es 10 años antigua, ¿no? Uh-huh. Y de repente como que canto una frase que no había entendido del todo sí. Qué significaba cuando la escribí y la entiendo de repente y digo como, claro, sí. ¿No? Eso es lo que quería decir, claro, ahora entiendo totalmente, ¿no? Y es increíble cómo... sin pensarlo casi, que a veces plasmas cosas que están sucediendo en tu vida que no muchas veces entiendes y te digo que después te hacen mucho, mucho sentido, sí. ¿No? Y dices, órale, ¿no? Qué loco que puedes como sintetizar algo que ni siquiera eres capaz de ser consciente de lo que realmente estás diciendo, ¿no?
Sí, también muchas veces te pasa que a lo mejor escribes algo, pero pues como tu contexto cambió, tú te proyectas a tu nuevo ser en lo que escribió la versión pasada, entonces se vuelve... como este feedback loop bien extraño,
sí.
En el que dices, ay cabrón, ¿realmente la Jimena antes se refería a esto o es la Jimena actual proyectándose en la Jimena antes?
Claro, estás, ¿no?
Se vuelve un eco gigantesco.
Pero es lo lindo también de las piezas artísticas, ¿no? Que no, te digo, dejan de ser tuyas, sí. Y se vuelven, cobran como su propia vida y su propia esencia y eso, a ti mismo que tú le escribiste, de repente te dice cosas que no sabías, ¿no? Que estaban ahí. Imagínate lo que otras personas escuchando pues pueden ponerle, ¿no? A eso.
Sí, si le cambias el contexto a la misma pieza, pues cambia completamente el significado y por eso, como tú dices, cuando tú publicas, la pieza deja de ser tuya porque pues... se adapta a los contextos de cada persona, entonces a lo mejor una canción que ni siquiera trata de algo para esta persona trata de otra cosa completamente diferente y, por ejemplo, me pasó, y hablando también de músicos españoles, hay una canción que es de Nacho Vegas, ¿lo
ubicas? Sí, claro.
Hay una canción que se llama El hombre que casi conocía a Michi Panero, que es como su canción más famosa, y para mí, no sé si sea, o sea, no sé ni siquiera si él la escribió así, pero para mí se trata de un güey que como que trivializa todos los logros de su vida, porque la canción se trata de... un güey que está a punto de morirse y te presume que su mayor logro fue casi haber conocido a un güey que se llama Michi Panero, que era un poeta. Entonces el vato, para él es su logro, no conocerlo, casi haberlo conocido. Entonces el güey te dice, según yo, es como una crítica para decir de que no importa si eres director de Coca-Cola, no importa si eres una estrella mundial, a fin de cuentas estás a morir y tus logros son igual de superficiales que los de todos. Entonces a mí eso para mí fue un putazo en el tema de mi construcción de la vida. Y chance ese vato lo escribió y se trata de otra cosa. Entonces,
claro, claro, también claro.
Es a lo que siento que lo que te refieres cuando dices que deja de ser tuya.
Totalmente.
Porque se lo empieza a mandar a otra gente. ¿Cómo fue la etapa de pasar de actriz a ser músico? O sea, ¿sentiste que tenías como algo que probar? ¿O sentiste como, digo, creo que se nota porque tus primeras canciones líricamente sí eran como muy de que aquí estoy y como muy críticas, que a mí me gustó mucho y me gustan mucho, pero ¿cómo fue específicamente pasar de un medio a otro?
Es muy... yo la verdad a veces como que me da miedo porque siento que fue casi casi que por azar.
Okay.
O sea... realmente es muy chistoso. Yo siempre digo que yo me volví músico por la razón más así superficial del universo, que es por un chico.
Okay.
Por un crush. Ajá. Yo tenía 15 años y digo, me gustaba la música, obviamente era lo que más me gustaba y además pues era como muy entonada y pertenecía como dentro de la escuela en la que estaba, que era una escuela muy chiquita, pues sí tenía como mi grupito de amigos a los cuales también les gustaba la música, ¿no? Pero pues me gustaba casi al igual que la actuación, o sea, como que te digo, para mí eran, sí. No era que una pesaba más que la otra, eran como lo mismo, ¿no? Parte de lo mismo, sí. Y cuando tenía 15 años, mis amigos que hacían música, que tenían obviamente una banda de punk, me invitaron a un concierto y me invitaron a cantar una canción, además una canción de Blink-182, o sea, okay. La cosa menos así.
Y era fan de Blink-182.
Yo también,
o sea,
muy
fan. Fue como mi gateway al punk, la
sí,
neta.
Sí, claro,
de
yo también.
Conoces NoFX, Descendants.
Exactamente, sí. Yo también.
¿Qué canción era? ¿Te acuerdas?
Sí, era la de Adam Song.
Ah, el gran rola. Gran rola, la mejor la para mí.
Gran sí, rola. Gran pero además era más como que la que le gustaba a las niñas, ¿no? Entonces, sí, sí. Como que me invitaron a mí, así de, bueno, ¿no? Queremos que tú cantes esa canción. Entonces, y el concierto, bueno, el toquín, no, no era concierto, era como para 30 personas, compartían cartel con otra banda que se llamaba Contra, que eran como de la escena así medio, digo, eran un poquito más evolucionados y mejores músicos, la verdad, que okay. Nosotros. pero ellos tocaban covers más complicados, ¿no? O sea, sí. No eran como de happy punk, eran como covers así más de Radiohead y de Nirvana y de Pearl Jam, o sea, como que
menos power chords.
Ajá, no, era como mucho más medio más difícil de tocar, ¿no? Y el cantante de esa banda pues me super gustó y luego me dedicó una canción, ¿no? Me dedicó Plush de Stone Temple Pilots. Okay. Y como que para mí era así como, wow, qué onda, ¿no? Con este tipo y con este mundo y los músicos y
pero
como
ahí en
que...
el concierto te la dedicó.
Sí, en el concierto me la dedicó. Y fueron como 2 días en donde me abrí como a conocer así a estos músicos así que, ¿no? Que escuchaban además pues como bandas mucho más complicadas así que Blink-182 y Laura sí. Pausini, ¿no? Que eran como mis influencias, ¿no? Y entonces... pues nada, ¿no? Me súper gustó este chico, me pidió mi teléfono, me dijo que me iba a invitar al cine, nunca me llamó. Y como que ese como heartbreak, así, ese como que me rompieran el corazón, que además es a los 15 años cuando además coincide con ese despertar
la
así
etapa crítica.
De hormonas y de como que, ¿no? De empiezas como a reconstruirte como adulto y así, ¿no? Y como adolescente, no sabes dónde estás, ¿no? ¿Qué onda? Todo lo sientes así, como ¡ah! Súper sí. Cañón. Y a la par que me habían roto, como fue como mi primer ruptura de corazón, a la par pues empecé como a descubrir todas estas bandas que a él le gustaban, ¿no? O sea, y como que para... no sé, me hacía sentir como más cercana a él, así, comprarme sí. Los discos de estas bandas, ¿no? Y entonces empecé de repente a descubrir a Pearl Jam y a Radiohead y, ¿no? Y como que decía, ¿qué onda con esta música? ¿No? Y le estoy sintiendo muchísimo, ¿qué me está pasando? Ya sabes. Y ahí como que me acuerdo que llegó mi mamá y le dije como, mamá, quiero como profundizar ya en a qué me quiero dedicar, ¿no? ¿Va a ser actuación o va a ser música, ¿no? O sea, como que quiero ya estudiarlas así más a fondo, ¿no? Y entonces... me acuerdo que fui a ver escuelas para las dos. Y en la actuación fui a ver el CEA.
Okay.
Y como que no me latió la onda, como que no iba mucho con lo que yo era en ese entonces. Y la escuela de música que fui a ver fue Fermata. Y justo en Fermata te dejaban ir en las tardes y sin haber acabado la prepa. Entonces dije como que, ah, pues voy a ir a la escuela en las mañanas y en las tardes pues voy a empezar a tomar clases de música. Y ya una vez que entré a ese mundo... ya, o sea, ahí fue donde, no, ahí me enganché, pero así, o sea, fue ahí donde dije, no manches, esto es a lo que más me quiero dedicar en la vida, y ya como que una cosa llevó a la otra y que resultó en donde estoy ahora. Entonces, me es muy loco pensar, sí. ¿No? Que a lo mejor si no hubiera pasado todo lo que pasó, si yo no hubiera hecho ese cover con mis amigos, si me hubiera enamorado de este tipo, y este tipo... ¿no? ¿Qué pasa si me hubiera hablado sí. Y a la segunda cita me hubiera dado hueva y entonces ya no hubiera, ¿sabes? Sí. No hubiera descubierto nada, no hubiera pasado nada, ¿no?
Como que sí está chistoso porque a lo mejor nace algo muy superficial, pero genera como una disonancia en ti y tú es de que quiero resolverla y encuentras como en la música una forma de expresar o verbalizar tus pensamientos o tus sentimientos que a lo mejor la actuación per se no te lo brinda de la misma manera que la música. Digo, obviamente si te metes al tema de guión o de dirección sí te da como más herramientas.
Exacto.
Pero la actuación se vuelve más como un intérprete, como un vessel de la idea de alguien más.
Exactamente.
Y pues la idea de la música sí te permite como expresar más a fondo.
No, totalmente, ¿no? Y eso, y descubrir como... o sea, te digo, la música siempre me gustaba, pero nunca me había ahondado tanto como entender así de, wow, estas personas, ¿no? Escriben su propia música y, ¿no? Y como a leer así sí. Las notas y como decir, wow, ¿no? O sea, ¿qué onda con...? O sea, se puede hacer música con este nivel de profundidad y con este nivel de intención y con una como cosa muy, muy clara que se quiere decir, ¿no?
Pero qué cabrón que te metiste a estudiar música bien chavito. O sea, ¿tenías que 15, 16?
15, sí.
¿Y cuánto estuviste ahí?
En Fermata estuve como 3 semestres. Okay. Sí, me salí para hacer los últimos 2, el último año de prepa, que era como, yo estaba en una prepa que el último año en particular se ponía muy difícil. Entonces, para concentrarme y poder salir bien en mis exámenes, por así decirlo, pues me salí, ¿no? Pero ya... ya la historia estaba escrita. Ya estaba, o sea, hecha. Yo ya en tercer semestre, yo ya conocía, o sea, porque además justo coincidió que esa generación de músicos, todos están haciendo algo, ¿no? O sea, estaba Pambo en la escuela, estaba Juan Manuel Torreblanca, estaba Natalia Lafourcade, okay, estaban, digo, chicos que ahora se dedican a la parte de producción y dirección de videoclips, que son los producers, pero pues, también estaban ahí en la escuela de música, estaba el guitarrista de Camila, o sea, como que sí fue una generación que hizo muchas cosas y que formó parte de la música, pues muy, muy, muy importante, ¿no? Claro. Como de mi generación musical, ¿no? Entonces yo ya cuando me salí, o sea, estaba en ensayos todos los días con mis amigos de la música y yo ya nada más quería terminar la prepa para poder dedicarme 100% a la música, ¿no?
Y ahorita en esta etapa de tu vida, ¿qué es lo que te motiva? O sea, ¿qué buscas hacer? Digo, sé que tienes proyectos musicales a la par o que están a punto de salir. Se nota, la neta, o sea, tú lo dices que cada disco es probar algo y yo como fan te digo que sí. O sea, sí noto que hay un proceso de experimentación en cada disco que te mantiene, en mi opinión, interesante. Pero ¿qué es lo que te motiva? ¿Con qué sonidos te interesa experimentar o con qué te interesa experimentar próximamente?
Pues te digo, ahorita estoy mucho como en la onda de este tema, ¿no? Como estas canciones de amor que reflejen como la parte luminosa, ¿no? Tanto de las malas, de sí, las malas experiencias como las buenas experiencias, ¿no? Y cada canción me está pidiendo arreglos distintos, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor para mí no ponerme ninguna traba, ¿no? Ni ninguna, pues sí, o sea, como decir, ok, puedo, si esta canción me está pidiendo que sea una cumbia, vamos a hacerla una cumbia, y si esta canción me está pidiendo que sea como una ranchera, vamos a hacer la ranchera, y si esta canción me está pidiendo que sea un trap con no sé qué, vamos a hacerlo, ¿no? Y siento que ya también estoy en una posición en mi carrera en donde eso no pasa nada si lo hago, ¿no? Como que ya la gente está muy acostumbrada, o bueno, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Sí. Como nunca le he dicho que no a nada que se me antoje hacer. Tengo colaboraciones muy raras y muy grandes y muy distintas, ¿no? Y así como tengo una cumbia con Los Ángeles Azules, tengo una canción con Leiva, o una canción con Little Jesus, o no sé, ¿no? O con Miguel Bosé, ¿no? Y todas son muy distintas, ¿no? Y eso me enriquece mucho y es lo que quiero seguir como explorando, ¿no?
Sí, me gustó mucho específicamente el de nostalgia, el sacar lo bonito de algo que tiene una connotación negativa. O sea, digo, por eso a mí me gustan mucho las películas de Woody Allen, porque normalmente es gente buena haciendo cosas malas. Entonces, como que tienes como esa disonancia de que, madres, pues hizo una cosa mala, entonces es una persona mala, pero pues a la vez te relacionas. Entonces, como que esos conflictos internos que te genera tanto posicionar un sentimiento negativo en una situación positiva te brinda como un canvas bastante interesante de experimentación.
Sí, sí, y es eso, ¿no? Y es como, yo creo que es como también una ya cosa muy personal, es una de las lecciones de vida para mí más importantes, ¿no? El de repente, ¿cómo le hacemos para que la gente se concilie con pasarla mal o se concilie con que las cosas, sí, le cuesten trabajo? Porque es tan, tan importante, que seamos capaces de repente de decir, ok, si la estamos mal pasando o si, ¿no? O sea, un desamor, hay que verle el lado positivo, sí, hay que verle el aprendizaje, ¿no? Cómo vas a florecer de esa experiencia, lo que vas a aprender de la experiencia, ¿no? O sea, es como, yo creo que es algo más hoy en día en una sociedad tan rápida y tan como que ya es tan fácil el decirle que no a algo que te cuesta trabajo. Y yo, sí, creo que es ahí en donde a veces te tienes que clavar y te tienes que concentrar, ¿no? En lo que te cueste trabajo, porque ahí vas a aprender muchísimo más de ti, ¿no?
Sí, totalmente. En el tema personal, ¿tú tienes fe, o sea, crees en algo? ¿Qué es donde encuentras motivación en tu vida?
Pues no, realmente no soy totalmente, creo que en ese aspecto, bastante atea, ¿no? Pero sí hay conceptos, creo que hay conceptos que me encantan, ¿no? Y digo, para mí la empatía siempre me parece que es como la fe más grande, ¿no? Sí. El ser empático con los demás, ser empático con el mundo, sí, definitivamente hay algo en la conexión que puedes tener con los demás, ¿no? Y cada vez, mientras más empático, te das cuenta que las cosas que te separan de los demás son las menos, ¿no? Sí. Y que realmente lo que nos une es, pues, nuestra propia existencia, y todo lo demás es una construcción de tu ego y de lo que tú, ¿no?, crees que eres, o de, claro, lo que tú ocupas para definirte, ¿no? Pero realmente, pues, todos somos seres vivos que respiramos lo mismo, que funcionamos de la misma manera, y que al final todos nos vamos a morir, ¿no?
Sí, comparto yo muy bien, cabrón, esa idea. O sea, yo siento que la religión tiene que ser un tema muy personal, de que tú te construyes la forma en la que te dé paz, pero no importa tanto la religión, o sea, la historia que tú te cuentes, sino que importa, y esto lo saqué de un güey que se llama Jason Silva, importa el valor epistémico que esa relación, digo, que esa religión genera en ti. Por ejemplo, si a ti tu historia o tu Dios te incita a ser una buena persona, lo importante es esa consecuencia de que eres buena persona, independientemente de la historia que tú te cuentes para llegar a esa conclusión. Eso, esa conclusión es lo importante, y no tanto la historia. Entonces, totalmente, para mí también tiene que ser como una construcción muy personal, y lo importante es, pues, ser empático, lo que te inspira a ser esa propia historia que te estás contando.
Sí, y la verdad es que eso te lo van, o sea, bueno, no sé, a mí sí, en ese aspecto la maternidad me hizo crecer mucho a nivel, como, o sea, que mi corazón se hiciera mucho más grande, ¿no? Y ahora soy 10, ya de por sí era empática, y para mí era importante de repente tener como que mi trabajo me llevara hacia ciertos caminos altruistas, o por lo menos prestar mi voz, o prestar mi música, o prestar, ¿no?, a ciertas causas en las que creo y demás. Ahora con hijos todo se vuelve, sí, como mucho más importante, y todo tiene como que tener un sentido, ¿no? Y también eso me gusta mucho ahora en la música que estoy creando, ¿no? Todo tiene un sentido, y aunque sean canciones a lo mejor que parezcan ¿no?, que solo hablan del amor y del desamor, es este mensaje, ¿no? Este mensaje de oye, no te malviajes, ¿no? O sea, vele el lado positivo a las cosas y siente las cosas de esta manera, ¿no?
Pues bueno, con eso terminamos. Jimena, neta, un gustazo haber platicado contigo después de ese pequeño encuentro que tuvimos hace 7 años en Oaxaca. Neta, soy muy fan de tu trabajo desde ese entonces, me gustaba mucho tu música y hasta la fecha me sigue gustando, y la neta es un honor y un gusto haber tenido esta conversación contigo.
No, qué chido, mil gracias por la invitación, la pasé muy bien.
Qué bueno. ¿Te podemos ir en redes sociales como?
Sí, estoy como Jimena Music en todas mis redes sociales.
Y acabas de sacar también un sencillo. El sencillo lo podemos ver en tu canal. ¿Cómo se llama? Sí. Platícanos un poco.
El sencillo se llama A No Llorar. Okay. Es una canción muy, muy linda, que además tiene como proyecto también ser muy... es una canción muy como femenina y feminista desde su creación. La canción salió en un song camp que hice para puras mujeres. Okay. Un poco como para incentivar la participación de las mujeres en la industria. Y salió este tema que se llama No Llorar, que además también es producido por una mujer con quien he estado colaborando mucho, que es Marianne Rusi. Okay. Que ha sido la productora de mis dos últimos sencillos y de este también. El video es hermoso y es también dirigido por otras dos chicas que también hicieron el video de Una Vez Más, se llaman Iglú. La canción habla sobre esto, ¿no? Sobre preferir el haber vivido que el no vivirlo, ¿no? En este contexto, pues preferir haber llorado, sí, que no haberlo pasado por ahí.
Es también un poco el mensaje que decías con lo bailado, nadie te lo quita. O sea, es como esa idea que vale la pena tener la experiencia. O sea, vale la pena equivocarte por ambicioso y no por precavido, ¿no?
Exactamente. Sí, eso que la verdad te digo, es un tema que también para mí es muy importante, ¿no? El aventarte a hacerlo y no dejar de hacer las cosas por miedo, ¿no?
Pues bueno, chequen el nuevo sencillo que se llama...
A No Llorar.
A No Llorar. Jimena, muchas gracias por haberte dado la vuelta. Y pues a toda la gente que vio o escuchó este capítulo creativo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Un fuerte abrazo. Sobres. Bye.
Qué chido.
Muchas gracias. Salió bien, cabrón.
No, ¿de qué? Qué chido. Sí. Está padrísimo. Estoy muy contenta. Así.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.